Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Para Estados Unidos hubo injerencia en los recientes conflictos sociales en el continente. Entrevista con el embajador Carlos Trujillo. Las claves para el combate al narcotráfico en Latinoamérica según alto funcionario estadounidense. Los siguientes pasos para avanzar hacia un eventual juicio político al presidente Donald Trump. Y Venezuela lidera tasa de suicidios en la región. Expertos explican los motivos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Estados Unidos considera que existe injerencia en los recientes conflictos sociales registrados en el continente. Para el embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, México debe responder por la posible participación de Evo Morales en las protestas desde el exilio. Le preguntamos a José Pernalete, quien conversó con el diplomático, ¿qué aspectos inquietan a Estados Unidos de las últimas protestas, José?
Así es, Belén. Se trata de una situación que el gobierno de Estados Unidos, de acuerdo a Carlos Trujillo, está monitoreando muy de cerca ante la continuidad y aparente coincidencia de hechos que pudieran ser espontáneos. Sin embargo, él asegura que existen elementos que al menos podría tener en algunos de los conflictos, específicamente en Bolivia, injerencia Evo Morales. Además de eso, acusó también al gobierno de Cuba de generar también tensión en naciones como en Nicaragua y Venezuela. Veamos a continuación el reporte.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, expresó la preocupación del gobierno de su país ante la presunta manipulación de los disturbios en Bolivia por parte del expresidente Evo Morales, mientras se encuentra en calidad de asilado político en territorio mexicano.
Yo creo que las autoridades mexicanas tienen que repasar que si una persona está reclamando que es auxiliado políticamente, que está recibiendo todos los beneficios del auxilio político en México, y que de México esté ordenando que los alimentos no le lleguen a los niños en Bolivia, es totalmente inaceptable.
Carlos Trujillo cuestionó las manifestaciones de violencia que se han producido en la región, pero al mismo tiempo destacó que estas expresiones del pueblo solo se dan en naciones democráticas donde hay respeto a la protesta.
Es una señal también, mientras que no sea con violencia, que hemos visto a veces que sí ocurre, pero mientras que no sea con violencia, es una señal de una democracia que está funcionando, que la gente sí tiene acceso al gobierno, la gente sí puede denunciar y demandarle a su gobierno.
Por otra parte, el embajador estadounidense afirmó que tiene grandes expectativas sobre la próxima reunión de países suscritos a la Organización de Estados Americanos este 2 de diciembre, en la que se discutirá la posible aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El objetivo es acordar sanciones regionales contra funcionarios del presidente de Venezuela en disputa, Nicolás Maduro.
Que ahora va a ser la lista de personas que sabemos que están involucrados en corrupción.
Se trata de generar una serie de sanciones a partir de este mecanismo de presión, insistió este alto funcionario, representante del gobierno de Estados Unidos, a la expectativa de la reunión prevista para el próximo 2 de diciembre. Belén.
José, muchas gracias por tu reporte. Fortalecer los lazos entre agencias de Estados Unidos y países latinoamericanos es cardinal en el combate al narcotráfico. Así lo afirma el subsecretario de Estado adjunto para cuestiones internacionales de narcóticos de Estados Unidos en entrevista con Alonso Castillo.
En el marco del foro político del hemisferio occidental que trata el problema de las drogas, el subsecretario de Estado para cuestiones internacionales de narcóticos abordó una variedad de temas. Entre ellos, la colaboración con México, país del que proviene el 90% de las drogas que entran a Estados Unidos.
Seguimos con el compromiso de la Iniciativa Mérida de seguir aportando ayuda, ayuda técnica, equipos, entrenamientos a cualquier entidad del gobierno de México.
Señaló que para el gobierno estadounidense y para los socios de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, Venezuela es una prioridad.
Dirigir los recursos de todos los países hacia las amenazas y los crímenes que se está que provienen de Venezuela. Así que es un enfoque de nosotros y de los socios en el hemisferio.
Mientras tanto, en Centroamérica, según dijo, ha notado mayor responsabilidad en el combate al tráfico de drogas.
Estamos viendo compromisos más grandes de los tres países. La cantidad de cocaína incautada por todos los países con los cuales trabajamos ha aumentado mucho.
Para Glenn, fortalecer los lazos entre agencias de seguridad en Estados Unidos y países latinoamericanos es cardinal en el combate al tráfico de drogas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Un grupo de médicos de diferentes ciudades de Estados Unidos le ofrecieron a los departamentos de salud y seguridad nacional vacunas gratuitas contra la influenza para inmigrantes adultos y niños bajo custodia. Le preguntamos a Yasmín López a qué obedece el ofrecimiento de los médicos y qué respondieron las autoridades.
Belén, esto está relacionado con menores inmigrantes quienes murieron en custodia de la patrulla fronteriza después de diciembre del 2018. Esto impulsó justamente a 7 médicos aquí en Estados Unidos a ofrecer a 2 agencias del gobierno su disponibilidad para vacunar gratuitamente contra la influenza a inmigrantes detenidos, especialmente a los menores quienes están en mayor riesgo. La respuesta de las autoridades la tenemos a continuación. Al menos 3 inmigrantes menores de edad detenidos por la patrulla fronteriza han muerto por influenza desde diciembre del 2018. Por esta razón, 7 doctores en Estados Unidos ofrecieron vacunar gratuitamente a inmigrantes en custodia de las autoridades de inmigración.
Es un número muy alto para población general. Es 9 veces más alto el rate de lo que mueren los niños en la población general.
Estos médicos aseguran que el riesgo de morir por alguna infección es muy alto en las condiciones en las que adultos y niños se encuentran detenidos.
Esta es una emergencia, no nomás los niños, pero adultos están a altos riesgos de tener complicaciones, en primer lugar agarrar infecciones, y después tener complicaciones donde puedan morir.
Los médicos denuncian que no han recibido respuesta de las autoridades. Sin embargo, La Voz de América obtuvo respuesta de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza sobre este ofrecimiento.
Nunca ha sido una práctica de CBP administrar vacunas y esta no es una nueva política. Si bien las personas bajo la custodia de CBP generalmente no deben permanecer detenidas por más de 72 horas en salas de detención o instalaciones de detención de CBP, se hace todo lo posible para mantener a los detenidos durante el menor tiempo necesario.
Tras la respuesta, los médicos reaccionaron.
No aceptamos esa respuesta porque cualquier, aunque sea muy poco tiempo, aunque sea en menos de 72 horas, que unas personas estén en un sitio que está tan lleno de personas es alto riesgo.
En una carta que enviaron algunos profesionales de salud a los legisladores, afirmaron que las muertes de estos niños parecen representar más de la mitad de las muertes infantiles en el último año en instalaciones de inmigración. Según ellos, la cifra parece reflejar una tasa de muerte por influenza sustancialmente mayor que la de la población general. Belén.
Yasmín, muchas gracias por tu reporte. Otro tema, la prensa independiente de Nicaragua denuncia que sigue bajo ataque por parte del gobierno. Según los periodistas afectados, la nueva modalidad de agresión es a través de civiles armados y simpatizantes del oficialismo, como nos cuenta Donaldo Hernández.
El periodista nicaragüense Eduardo Montenegro denuncia que civiles armados, en complicidad con las fuerzas de seguridad, robaron su equipo de trabajo durante una manifestación de la oposición.
Nos dejaron sin trabajar, ahora andamos reporteando con celulares.
Montenegro, reconocido en Nicaragua por su labor periodística ejercida por más de 20 años, asegura que hay un autor intelectual que dirige las agresiones contra los periodistas independientes.
Antes los paramilitares no nos asediaban tanto como ahora. No nos explicamos realmente qué es lo que está sucediendo, quién baja estas órdenes.
En este sentido, Guillermo Medrano, representante de la Fundación Violeta Barros de Chamorro, manifiesta que el Estado tiene un propósito con la prensa local.
Lo que pretende, pareciera, el régimen es clausurar a los medios de comunicación.
Aunque la Sociedad Interamericana de Prensa denuncia que en Nicaragua hay una sistemática violación a la libertad de prensa, periodistas afines al gobierno, como Adolfo Pastrán, aseguran que el Estado es respetuoso del ejercicio profesional.
Dicen lo que quieren, le dicen dictador, tirano, asesino al presidente. En los Estados Unidos le podrían decir eso al presidente Trump, un director de un medio de comunicación, un comentarista, lo dudo mucho.
En el marco del conflicto sociopolítico de Nicaragua, un periodista murió de un disparo en la cabeza, 2 permanecieron en prisión por 6 meses y más de 80 se exiliaron denunciando amenazas de muerte. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Al regreso, ¿cuáles son los siguientes pasos en el proceso de eventual juicio político al presidente Trump? Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Vence el plazo ordenado por una corte federal para que el Departamento de Estado entregue documentos vinculados a las comunicaciones entre la administración Trump y el gobierno de Ucrania. Le preguntamos a Fabricio Segovia, quien está en la Casa Blanca, ¿qué vínculos existen entre la causa y la investigación que lleva adelante el Congreso en el marco del juicio político al mandatario, Fabricio?
Hola, Belén. Bueno, pues los vínculos son la temática únicamente, porque esto se trata de una causa impulsada precisamente por un ente independiente de ética del gobierno. Un juez ordenó la entrega de estos documentos y coincide precisamente con la investigación que se lleva en paralelo en el Congreso para un posible impeachment, juicio político contra el presidente. Ahora, desde la Casa Blanca, dice que Donald Trump está dispuesto a enfrentar este juicio político, pero bajo unas condiciones favorables.
Después de criticar reiteradamente la investigación en el Congreso...
Esto es una vergüenza para nuestra nación.
Donald Trump accede a que haya un juicio político contra él.
El presidente Trump quiere un juicio en el Senado porque claramente es la única cámara donde puede esperar imparcialidad y recibir un juicio justo bajo la Constitución.
Aunque para que eso ocurra, la mayoría demócrata que lleva a cabo la investigación en la Cámara de Representantes primero tiene que decidir si inicia el proceso que podría llevar a la destitución del presidente. Solo después de presentar y aprobar las acusaciones en esa Cámara, la decisión pasaría al Senado. Y el dato clave es que allí la mayoría la tienen los republicanos, que apoyan al presidente en bloque. Es decir, por ahora es imposible que prospere una destitución del mandatario. Sin embargo, el juicio en el Senado sería la oportunidad para los republicanos y Donald Trump de mostrar en el Congreso su versión de los hechos en pleno año electoral. La Casa Blanca ya ha dicho que buscaría llamar a declarar, entre otros, al precandidato presidencial Joe Biden.
Y en el Senado ya parecen estar calentando motores porque el presidente de la Comisión Judicial de esa Cámara, Lindsey Graham, republicano, ya ha dicho que ha pedido, de hecho, documentos para que se entreguen y a investigar la relación entre el vicepresidente Joe Biden y Ucrania.
Fabricio, muchas gracias por tu reporte. Con el fin de las audiencias públicas en la Cámara de Representantes, los legisladores se preparan para definir los siguientes pasos y avanzar hacia un eventual juicio político al presidente Donald Trump. Jacopo Luzzi nos explica cuáles son los procedimientos.
Terminaron al menos por el momento las audiencias públicas en la Cámara de Representantes para establecer si llevar o no al presidente Trump a un juicio político. Sin embargo, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, afirma que podrían aún citar nuevos testigos.
De no haber nuevos testigos, la pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo es exactamente el proceso del juicio político?
6 comisiones de la Cámara que investigan al presidente Trump hacen una presentación a la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, la cual considera el caso de juicio político. Primera cosa, si no se encuentra suficiente evidencia de irregularidades, Trump permanecerá en su cargo. A lo contrario, si las pruebas mostrarán que ocurrieron irregularidades, la Cámara de Representantes votará artículos de juicio político. Aquí todo dependerá de cuántos votos se tendrán. Con menos de la mayoría de votos, Trump permanece en su cargo. Mientras con una mayoría simple del 51% habrá un juicio político contra el presidente. Y desde aquí la cosa pasará al Senado, donde comenzará un nuevo proceso.
Es en el Senado donde se decidirá la culpabilidad o no del presidente Trump. Allí con menos de los 2/3 de los votos por la culpabilidad, Trump permanecerá en su cargo, mientras que con el 67% Trump será removido de su cargo y la presidencia pasará a manos del vicepresidente Mike Pence.
Sin embargo, muchos demócratas están convencidos de tener ya suficientes pruebas para formular los artículos para un juicio político, mientras los republicanos afirmaron que si el juicio llegará allí, estarán listos para enfrentarlo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos estarían poniendo en riesgo la promulgación de una ley clave sobre Hong Kong aprobada en el Congreso. Leonardo Feldman nos cuenta de qué se trata.
Mientras las manifestaciones en Hong Kong continúan, el presidente Donald Trump afirmó su apoyo por la democracia en esa isla. Sin embargo, en una entrevista en Fox and Friends de Fox News, el mandatario indicó que firmar una propuesta de ley sobre Hong Kong, ya aprobada por el Congreso, podría poner en riesgo sus negociaciones comerciales con China. La propuesta de ley le quitaría el estatus de preferencia comercial a Hong Kong si China le quita las libertades a Hong Kong.
Si no fuera por mí, Hong Kong habría sido aniquilado en 14 minutos. Xi Jinping tiene 1 millón de soldados parados frente a Hong Kong, que no ingresan porque le pedí por favor que no haga eso.
Este fin de semana se llevarán a cabo elecciones locales en Hong Kong. Calvin Seto es un candidato pro-China quien da su perspectiva de lo que está en juego en estas votaciones.
Esta vez la elección puede mostrar al público y a otros países lo que la gente de Hong Kong piensa. ¿Queremos tener una sociedad estable en Hong Kong o continuar haciendo un desastre en Hong Kong?
Mientras tanto, Cathy Yao es una ex policía y candidata que se declara pro democracia.
No puedo aceptar el hecho de que se disparen gases lacrimógenos en todas partes y la brutalidad policial se está volviendo más grave.
La Corte Suprema de Hong Kong permitirá una ley temporal prohibiendo máscaras por 7 días. Esto después que la misma dictaminara que la ley permanente es inconstitucional. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
En instantes, Venezuela encabeza otra tasa regional. Los detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Esta semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano.
Que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Más reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la detención del diputado venezolano Juan Requesens. Desde su familia y desde su equipo legal clamaron nuevamente por su excarcelación desde la sede del organismo en Caracas. Le preguntamos a Álvaro Algarra cuánto tiempo lleva encarcelado el diputado y qué recomienda el organismo sobre su caso, Álvaro.
Hola, Belén. Efectivamente, el legislador opositor cumplió 16 meses privado de su libertad. En ese contexto, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló que a Requesens actualmente se le violan sus derechos humanos, civiles y políticos, razón por la cual exigió su liberación.
Y la cooperación.
El grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre detención arbitraria detalló de manera cronológica todo el procedimiento al que ha sido sometido el parlamentario venezolano, incluyendo lo que considera como constantes irregularidades.
Luego de la publicación, los abogados junto a los familiares del legislador acudieron hasta la sede de la ONU en Caracas para exigirle al gobierno en disputa por su liberación.
Lo que venimos a denunciar es que Juan Requesens es un diputado a quien se le violó todos sus derechos desde la prerrogativa procesal que tiene un diputado de la República hasta la forma en que fue aprehendido.
Estamos conscientes de que esto es un problema político y no jurídico y estamos conscientes de que estamos luchando, por así decirlo, con gente que lo que hace es violar la Constitución y por ende los derechos humanos. Lo que sí es que Juan está claro en sus convicciones de que, y está consciente de que él tiene que salir a luchar, de que él es un diputado que fue electo por y representa a millones de venezolanos.
Aunque no se ha pronunciado tras la misiva, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, dijo recientemente que 31 de los involucrados en el denominado magnicidio frustrado por el que imputan a Requesens se encuentran detenidos y que a 7 les concedió medidas sustitutivas por su menor implicación en el hecho.
Belén, el grupo de trabajo también sugirió concederle a Requesens el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación de conformidad con los estatutos internacionales.
Álvaro, muchas gracias por tu reporte. Venezuela es el país de América Latina con la tasa de suicidio más alta, según el Observatorio Venezolano de Violencia. La organización advierte que ha habido un aumento en los casos registrados producto de la crisis económica, como nos cuenta Adriana Núñez Rabascal.
El Observatorio Venezolano de Violencia indicó en un informe que la tasa de suicidios en Venezuela pasó de 4 por cada 100.000 habitantes en 2012 a 19 este año. Este psiquiatra advierte que el venezolano promedio está experimentando sentimientos de desesperanza ante las carencias económicas.
La primera causa es el desempleo y la situación económica del país. Eso está produciendo una situación de incertidumbre, de desesperanza, de depresión, de ansiedad. La gente deja de dormir.
El especialista alerta que la población con trastornos mentales es la más propensa a tomar la decisión de quitarse la vida, pues los tratamientos antipsicóticos y antidepresivos escasean en Venezuela.
O sea, el bajar las dosis es una de las causas por lo cual también las personas comienzan a activarse las ideas de suicidio y las tentativas de suicidio.
El psiquiatra Luis Madrid pone el resaltador en las personas mayores de 65 años que a su juicio experimentan sensación de abandono por la emigración de sus parientes.
Esa población se ha multiplicado por 4 el riesgo de cometer suicidio.
Los especialistas dicen que estas ideas suicidas pueden detenerse con el apoyo de la comunidad.
abrirse a recibir ayuda, ayuda profesional, ayuda de sus amistades, de su familia.
La Federación de Psicólogos de Venezuela tiene disponible una línea de ayuda telefónica gratuita y confidencial para atender a quienes sientan deseos suicidas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En breve, artistas latinoamericanos brillan en la Gran Manzana. Detalles en instantes.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Nightingale, como ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El precio inicial de la nueva camioneta de Tesla. La Cybertruck fue presentada durante este jueves en Los Ángeles, despertando gran intriga debido a su dimensión, diseño y producción en acero inoxidable. El vehículo estará disponible a fines del 2021. Y otro tema, el Museo de Arte Moderno de Nueva York reabrió sus puertas con una galería en donde brillan obras de artistas latinoamericanos. Le preguntamos a Laura Sepúlveda cuál es la motivación del MoMA para abrir este espacio al arte latinoamericano.
Tiene que ver con la donación de Patricia Phelps. Ella es una venezolana que ha venido reuniendo obras de los años 20 y precisamente estas obras fueron las que donó al MoMA. Y qué mejor momento que la reapertura después de 4 meses de cierre. Esta fue la nota que preparamos.
Gran pared de obras de Diego, que creo que es una salida espectacular de la exposición.
Pinturas, trabajos en papel y esculturas son algunas de las obras que dan vida a la reapertura del MoMA tras haber cerrado sus puertas al público para remodelaciones durante 4 meses. Esta galería se inspira especialmente en el concepto de transformación, cuenta la curadora argentina del MoMA, Inés Katzenstein.
Es arte abstracto y geométrico, es decir, es arte no representativo, no figurativo, y básicamente abarca los distintos grupos de artistas que durante esos años del siglo XX intentaron revolucionar la idea de obra de arte.
Sur Moderno, Jornadas de Abstracción, el regalo de Patricia Phelps de Cisneros, como se llama esta exposición especial en el MoMA, busca mostrar el talento latinoamericano a partir de las obras de artistas provenientes de Brasil, Venezuela, Argentina y Uruguay.
Fueron países que tuvieron movimientos muy fuertes de arte abstracto, y que ella, Patricia Cisneros, vino coleccionando desde la década del 70.
Desde su fundación en 1929, el MoMA ha coleccionado, exhibido y estudiado el arte de América Latina. Actualmente, 5.000 obras de artistas latinoamericanos forman parte de la colección del museo. Esta exhibición especial mantendrá sus puertas abiertas al público hasta el 14 de marzo de 2020.
Sin duda, esto abrirá más espacios para los latinoamericanos que siguen llegando a la ciudad de Nueva York.
Laura, muchas gracias por tu reporte. Y para despedirnos, les dejamos con la emblemática tienda de Macy's en Nueva York, que develó sus vitrinas con motivos navideños. Gran número de personas se congregaron en las inmediaciones para observar los arreglos que forman parte de las tradiciones que dan inicio a la temporada festiva. La muestra permanecerá hasta el 2 de enero de 2020. Les informó Belén Mora.